Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor Samuel Orozco y de todos en producción. Hoy hablaremos de la dura crisis de endeudamiento en la que se encuentra hundido Puerto Rico. Hace días y por primera vez en su historia, Puerto Rico no cumplió con la amortización de su deuda que asciende a más de 70 mil millones de dólares. Se espera que el gobierno tampoco tenga la solvencia para cumplir con los pagos que se avecinan en próximos meses. Puerto Rico entra en terreno no explorado, según opinión de todos los expertos. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro Padilla, dijo: "Nuestra deuda no es pagable, no hay solución. Me encantaría que hubiera opciones más fáciles, pero no es cuestión de política, sino de matemáticas". Hizo también el gobernador puertorriqueño un llamado al Congreso de Estados Unidos a ofrecer a Puerto Rico el beneficio, las facilidades, el amparo que se concede a instituciones en quiebra por medio de las leyes de la bancarrota. La mayor parte de la deuda está cifrada en fondos especulativos, los llamados hedge funds, fondos de colocación y además otras cuentas de inversión. Muchos llaman a Puerto Rico la Grecia americana o el Detroit del Caribe, república y ciudad que han estado en la noticia al entrar en crisis de insolvencia. En esta plática trataremos de encontrarle un poco de sentido a esta severa crisis por la que pasa la llamada Isla del Encanto. Este será el objeto de nuestra plática durante la primera media hora. En la segunda media hora cambiaremos de tema. Esté usted al pendiente. Mientras tanto, démosle la bienvenida a Ed Morales, quien es periodista, ex profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Nos acompaña desde la Gran Manzana, desde Nueva York. Ed Morales, bienvenido.
Gracias. Buenas tardes. Encantado de estar en tu programa.
Al contrario, gracias por acompañarnos, Ed. Ed, pues Puerto Rico atraviesa por una profunda crisis de endeudamiento. En tu opinión, Ed, ¿qué le ha costado y qué le está costando ya esta crisis al pueblo de Puerto Rico? ¿Cómo se siente en las calles y en las familias?
Bueno, en las calles se ha sentido una caída de la economía por mucho tiempo, porque la economía está en crisis desde el 2006 y sí hay muchos edificios abandonados y hay muchos desamparados caminando en las calles pidiendo limosna o dinero. Pero hace más, en tiempos más recientes, la gente, mucha gente se están mudando de la isla con más frecuencia. Más de 2,500 personas han ido en los últimos 5 años. Y eso es la cuestión que está apurando a mucha la gente, muchos ciudadanos de Puerto Rico. El problema de cómo me voy a quedar, cómo me voy a mudar a los Estados Unidos, porque no me siento cómodo mudarme ahí. ¿Y cómo es que podemos resolver el problema?
Ahora, comencemos a hablar un poco sobre la deuda misma, Ed. ¿A quién debe tanto dinero Puerto Rico? ¿Quiénes son los acreedores?
Los acreedores son, bueno, varios grupos. Al principio fueron casas de inversiones que se llaman mutual funds. Y esas casas invirtieron dinero en bonos de Puerto Rico para en los intereses de pensiones o sistemas de retiro que tienen varios empleados en los Estados Unidos. Pero lo que ha pasado es, mientras que se ha bajado la reputación del crédito, yo no sé cómo se dice, el estimado del crédito de Puerto Rico, se han metido muchos, como tú mencionaste, hedge funds y fondos buitres, que compran los bonos a bajo precio, pero esperan un pago que le devuelven bastante dinero, Y de esa manera están poniendo mucha presión en el gobierno de Puerto Rico para no tener el derecho de bancarrota y para pagar el más dinero posible. También muchos de los representantes de estos fondos buitres están activos en comprando mucho bienes reales, tierras y hoteles y hasta campos de golfo como Donald Trump en Puerto Rico. Y de esa manera están tratando de aprovechar la situación, no solo de forzar a Puerto Rico para pagar, pero también invertir en propiedades para tener más control en general en lo que pasa en la isla.
Ajá. Danos una idea, Ed, de la raíz del problema. ¿Por qué la crisis? ¿Cuándo y dónde se gestó esta crisis?
Ajá. Bueno, eso tiene muchas etapas. Se puede decir que la economía de Puerto Rico ha estado dependiente de la economía de los Estados Unidos desde que se ganó en la guerra contra España en 1898. En esos días, el negocio principal fue de azúcar. Y en esos días se hicieron varias leyes para no poner impuestos o tarifas en las ventas de azúcar para los Estados Unidos. Esa tendencia, también los Estados Unidos, intereses de los Estados Unidos, compraron mucho de las fincas de azúcar en Puerto Rico y colaboraron con los grandes dueños de fincas de azúcar en Puerto Rico. Entonces, eso como formó un sistema de colaboración entre los intereses grandes de los Estados Unidos y los que tenían propiedad, la minoría que tenían propiedad en Puerto Rico, los más poderosos en la sociedad puertorriqueña. Y porque Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, no ha tenido la oportunidad de desarrollar su propia economía. Es todo algo que no se puede separar de los intereses de los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos hizo varias cosas para alzar la economía de Puerto Rico, particularmente cuando hubo un periodo en los 30s y 40s, cuando había mucho nacionalismo y huelgas de trabajadores, y un grupo y un movimiento de independencia. Lo que hicieron es formaron el gobierno que se llama Estado Libre Asociado y por primera vez dejaron a los puertorriqueños de elegir su propio gobernador. Antes de eso, los gobernadores fueron nombrados por los Estados Unidos y todos eran de los Estados Unidos.
Sí, al estilo, entonces, al estilo de los virreyes.
Sí, exacto. Y entonces, después de eso, en los 50s y 60s, empezaron un programa que se llamaba Manos a la Obra, y mucha de la población que vivía en las tierras del campo y tenían fincas pequeñas, se botaron, y eso forzó una migración a los Estados Unidos, que fue muy grande, bastante grande, pero entonces hizo posible la formación de una pequeña economía de industria en Puerto Rico, y eso sirvió a los Estados Unidos para compararlo con Cuba, porque cuando hubo una revolución en Cuba, tú sabes, los Estados Unidos no quería que Cuba tendría éxito y quería crear como un paraíso capitalista en Puerto Rico para compararlo a Cuba. Pero lo que pasó es que cuando entró los Estados Unidos en recesión y problemas económicos en los 70s, entonces bajó la economía de Puerto Rico. Le hicieron una ley que se llamaba la sección 936 del Instituto de Impuestos, yo no sé cómo se dice en español, de IRS. Uh-huh. Y esa ley hizo que los que venían, los negocios de los Estados Unidos que vinieron a Puerto Rico pudieron hacer sus negocios en Puerto Rico sin y no se cobraron impuestos. Entonces, eso creó otra situación artificial, pero a la misma vez, ninguna de las ganancias de estas compañías se reinvirtieron en Puerto Rico y básicamente sacaron todo el dinero que hicieron ahí, en todas las industrias. Dio la oportunidad de muchos puertorriqueños de trabajar para un salario más o menos casi al salario mínimo de los Estados Unidos, y fueron protegidos por sindicatos, porque hay sindicatos norteamericanos en Puerto Rico. AFL-CIO tiene funcionarios ahí, porque es una tierra de los Estados Unidos. Pero lo que pasó es que en esos años el gobierno empezó a tomar dinero prestado para poder cobrar sus gastos. Y esa tendencia siguió hasta 1996, cuando entonces quitaron la nueva 36, la ley nueva 36, y a la misma vez el Tratado de Libre Comercio, que ustedes saben afectó a México bastante. Eso básicamente incurrió un cambio en la cual los negocios de Estados Unidos se fueron a otros países como México, porque podían pagar sueldos mucho más bajos que en Puerto Rico. Y entonces la economía de Puerto Rico empezó a sufrir mucho. Y el gobierno prestando, cogiendo dinero prestado más y más. Uh-huh. Y hasta ahora, en 2006, empezó la recesión grande en Puerto Rico. Y entre yo creo que en 2004 y ahora, la deuda creció desde como 25 mil millones hasta ahora, que es 72 mil millones. Y era algo que el gobierno de Puerto Rico tiene bastante culpa, porque ellos como estaban tapando todos los problemas y el pueblo no estaba enterado, y entonces nos encontramos en esta situación. Pero la verdad es que el pueblo no tiene la culpa, la culpa es de el estatus colonial de Puerto Rico, y también los colaboradores del gobierno y los negocios en Puerto Rico para crear esta situación.
Pues ahora que Estados Unidos, ahora que Puerto Rico se ha hundido en esta crisis de endeudamiento, ahora que de repente el gobierno se declara incapaz de cumplir con los pagos y que suspende los pagos de la deuda, se ha dado en comparar a Puerto Rico con la ciudad de Detroit y la República de Grecia, ¿no? Una ciudad, una república que se declararon insolventes y suspendieron igualmente pagos en su tiempo, ¿no? Pero han tenido otras formas de amparo. El gobernador de Puerto Rico dice: Puerto Rico no es Detroit ni tampoco es Grecia, dice el gobernador. Él se cura en salud. ¿Te parecen a ti justas estas comparaciones? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian estos otros desastres financieros del de Puerto Rico, Ed?
Ajá. Pues, Detroit creo que es un poco más comparable, porque Detroit era un municipio en donde se dependieron mucho de la industria. Más famoso la industria de automóviles en Detroit, y es parte de los Estados Unidos. Era un municipio que no podía cobrar sus gastos, y entonces se puso en problemas en coger dinero prestado. Pero la diferencia grande, como tú sabes, es que porque Puerto Rico no tiene el derecho de declarar bancarrota, y Detroit sí lo hizo, y ya lo hizo, y ya está en camino de recuperación, aunque tienen todavía bastante problemas. Grecia es un caso distinto también, porque Grecia Bueno, es una situación compleja porque Grecia trató de meterse en la Unión Europea y también cogió mucho dinero prestado del Fondo Internacional, de IMF. Pero, y también el Banco de Grecia, una diferencia muy importante, el Banco de Grecia de Desarrollo y el gobierno deben el dinero directamente al International Monetary Fund. Pero en Puerto Rico, los bancos son de la red de los bancos de los Estados Unidos y no están conectados al gobierno de Puerto Rico. Entonces, por esa razón, no hay pánico y no hay limitaciones de sacar dinero de los bancos. Los bancos no se van a congelar en Puerto Rico. Pero a la misma vez, Grecia tiene como una lucha de, soberana contra la Unión Europa y también el IMF. Y pueden, con su soberanía, demandar varios derechos, aunque le hace difícil. Puerto Rico no tiene soberanía y como no tiene opciones, ahora está como en sus rodillas pidiendo al Congreso que no hace nada, que parece que no le interesa hacer nada, ni la rama ejecutiva, el presidente Obama, no ha dicho hasta esta hora que está en favor de permitir a Puerto Rico declarar bancarrota ni dar ningunos fondos para tratar de
rescatar a Puerto Rico. Muy bien, seguimos la plática. Tenemos la presencia del periodista Ed Morales, ex catedrático de la Universidad de Columbia en Nueva York, platicando acerca de la profunda crisis de endeudamiento que en estos momentos vive Puerto Rico y particularmente de la suspensión de pagos que por primera vez se dio en la historia de la isla a principios de este mes, suspensión de pagos sobre su deuda. ¿Qué seguirá pasando? ¿Qué está en el horizonte de la isla hacia el próximo futuro? De eso comentamos. Si usted gusta ser parte de la plática, puede llamarnos al 1-800-345-4632. Nos vamos a breve pausa. Regresamos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Otra vez, amigos, en línea abierta, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Puerto Rico vive una de las crisis financieras más severas de su historia. Más de 70 mil millones de dólares en pasivos. Se declaró insolvente a principios de este mes. Suspendió pagos de esta deuda. Se espera que esa suspensión de pagos dure varios meses. En estos momentos, son pocas las manos que tiene tendidas por fuera Puerto Rico para la salida, para la superación de esta gran crisis de endeudamiento. Ed Morales nos acompaña desde la ciudad de Nueva York. Ed Morales, nos comentabas de cómo Puerto Rico, tú ves a Puerto Rico de rodillas, ¿no? Que Puerto Rico está de rodillas suplicándole al Congreso que haga algo y el Congreso no hace nada. Y efectivamente desde Puerto Rico líderes de varias filiaciones piden que el Congreso permita que se extienda a Puerto Rico el beneficio, el amparo de las leyes de bancarrota, ¿no? Que gobiernan a los demás, a los estados de la Unión. ¿Te suscribes tú también a ese llamado? ¿Qué tanto puede hacer el Congreso por salvar a Puerto Rico de su hundimiento?
Puede priorizar que pasen una ley que permite a Puerto Rico a declarar bancarrota, pero tú sabes, eso no es el fin, porque entonces no se sabe cómo se va a reestructurar la deuda. y algunos han sugerido que se forma un grupo de observación o supervisión que vienen de los Estados Unidos y quizás son los miembros serían miembros conservadores del Congreso del Partido Republicano. Y la mayoría del pueblo de Puerto Rico no quiere eso. Entonces, no es solamente el derecho de declarar bancarrota, es también que la mejor opción posible sería declarar bancarrota con el control de cómo se va a negociar la reestructuración de la deuda basada en Puerto Rico. En estos momentos, el gobierno, cuando hizo su discurso en junio y cuando declaró que la deuda no era pagable, formó un grupo trabajador de asesores del gobierno, incluso la presidenta del Banco de Desarrollo, que están en este momento formando un plan para no solo reestructurar la deuda, pero también formar un plan de cómo ir para adelante el crecimiento de la economía. Alguna gente dicen que, tú sabes, alguna gente tiene fe en el partido que está en cargo en Puerto Rico, ¿verdad? Que es el partido que favorece la continuación del estatus corriente, que se llama Libre Estado Asociado. Pero muchos dicen que este gobierno hasta la fecha ha sido no tan competente como deben de hacer y no tienen mucha fe en este plan, que se va a presentar a los fines de agosto. Ahora tú sabes que estamos mucho en vacaciones en los Estados Unidos y el Congreso no está haciendo o no está en sesión.
Está de receso. Están
en Puerto Rico. Entonces vamos a encontrar más información, vamos a tener más información al fines de agosto.
A fines de agosto, entonces comenzaremos a tener noticias. Bueno, eso es por la parte del Congreso. Por la parte del Congreso no ha habido acción hasta el momento. Ha habido semanas en las que pudo haber tomado acción, pudo haber comenzado deliberaciones. Sí. Nos cuentas, Ed, que pues algunas de esas deliberaciones tienen que ver más bien con la inclusión de una junta de reestructuración de la deuda, una junta financiera que se encargue de tomar decisiones sobre el futuro fiscal de la isla, que cumpliría dictados de la derecha conservadora, ¿no? Esos sí. Son las acciones que tú esperarías entonces de este Congreso. Sí. ¿Qué tal de la Casa Blanca? De la Casa Blanca, pues tengo entendido que hasta el momento ha rechazado ofrecer un paquete de rescate financiero hacia la isla. Ha habido anuncios de que no dará ni un centavo para el rescate de la isla. Sin embargo, otros piensan que hay indicaciones recientes de que Washington pues se propone, sí, ofrecer un plan de rescate para la isla. ¿Tú qué ves en el horizonte de la Casa Blanca y de Washington?
Bueno, yo creo que es un poco parecido a la política del presidente en términos de cómo ha actuado sobre la situación de inmigración en los Estados Unidos. Porque siempre ha dicho que Puerto Rico debe de tener el derecho de determinar su destino y generalmente ha apoyado a Puerto Rico y ha visitado la isla, el primer presidente que ha visitado la isla por 20 años, pero porque no es algo que le da... tú sabes que no es algo popular políticamente porque darle a Puerto Rico un dinero o darle un rescate es algo que es contra a la política de los Estados Unidos de cortar gastos y cosas así. Pero es como, tú sabes, no tiene sentido porque a la misma vez está... subiendo los salarios mínimos o quiere subir los salarios mínimos a los ciudadanos de los Estados Unidos que viven en los Estados Unidos. Pero los reportes para la reestructuración de la deuda sugieren que los salarios se bajan en Puerto Rico. Entonces, eso tiene mucha gente, tienen coraje, porque es otro ejemplo que aunque los puertorriqueños son técnicamente o son ciudadanos de los Estados Unidos, no tienen todos los derechos ni beneficios de los ciudadanos de los Estados Unidos que viven en los Estados Unidos. Entonces, es una contradicción y es una pena porque... Uh-huh. Tú sabes, lo que yo creo es que están esperando a ver si hay una crisis más seria que involucra violencia en las calles o protestas que no pueden controlar. A ver, y quizás en ese punto hacen algo. Eso es lo que me uh-huh. parece a mí.
Una política de espera procedente de la Casa Blanca. Ahora, tengo entendido de que una tercera parte del ingreso que se genera en Puerto Rico sale del país cada año en forma de ganancias repatriadas, se dice. Estas ganancias se las llevan las corporaciones de Estados Unidos que operan en la isla. Algunos dicen, este es el elefante blanco del que no se está hablando. ¿Por qué no imponer contribuciones tributarias adicionales a estos predadores del capital ciudadano y del capital nacional en Puerto Rico? Se preguntan algunos. ¿Tú qué crees? ¿Será momento de poner sobre la mesa esa plática o crees que no se platica de esto por el temor a que pase lo que nos comentabas anteriormente, a que debido a los tratados de libre comercio que gobiernan en la región, algunos de estos capitales decidan simplemente elevar anclas y salirse de la isla? ¿Cómo la ves?
Sí, tienes mucha razón. Y no es solamente esta cuestión internacional o del Tratado de Libre Comercio. Aquí en Nueva York es la misma política. Los políticos aquí, aunque son mucho más liberales que en otros estados, teman imponer impuestos a negocios grandes aquí en Nueva York, porque eso es... lo que ellos creen que tú sabes que previene que los negocieros se van a otro sitio, tú sabes. Entonces es lo que creen en Puerto Rico. Si empezamos a hablar de eso, entonces por seguro se van. Por ejemplo, la República Dominicana está ahí al lado de Puerto Rico, tienen muchas playas ahí y pagan a los trabajadores una miseria comparado a Puerto Rico. Entonces, si empiezan a imponer impuestos, se van ahí. Ahora también lo que ha pasado con Cuba, que Cuba también es muy parecido a Puerto Rico, tiene playas muy lindas, tiene un negocio de turismo que se puede desarrollar, y es el mismo problema.
Así que los países vecinos pueden entrar en la competencia y comerle el mandado a Puerto Rico y de esa forma, bueno, de esa forma pueden actuar como esquiroles entonces.
Sí, eso es. Y eso
pueden
es
actuar
lo que
como esquiroles a la hora de hacer política económica.
Sí, eso es lo que recomiende lo que se llama el informe Kruger, que fue escrito por una ex oficial del International Monetary Fund. Y ajá. recomiende que bajen los salarios de Puerto Rico para poder competir mejor con los vecinos en el Caribe. Y eso es lo gracioso, porque los puertorriqueños que por más de 100 años se han considerado ciudadanos y con los mismos derechos de los Estados Unidos, están tratando de imponer condiciones que sí. son mucho más peores para los trabajadores.
Bajar salarios, seguramente, sobre sí. todo los trabajadores de la administración pública, sí. y bajar el gasto, seguramente, de gobierno y de la administración pública, todo lo cual sí. se parece muchísimo a las condiciones que los acreedores han estado imponiendo sobre la República de Grecia, ¿no?, en fechas recientes. Sí. En el minuto que nos resta, pues este es un momento muy difícil, seguramente, para los puertorriqueños en estos momentos de gran dilema. ¿Cuál espera ser el desenlace de esta crisis hacia las próximas semanas, hacia los próximos meses? ¿Hacia dónde ves que apunta la crisis? ¿Hacia dónde va?
Bueno, el problema es que ya han empezado muchos problemas en Puerto Rico. Por ejemplo, la crisis peor ahora es la crisis del sistema salud. Y en esa crisis, porque se han cortado mucho los fondos de Medicaid que le pertenece a Puerto Rico, ya se van muchos médicos de Puerto Rico. Y hay muchas horas esperando para los pacientes. Y también los pagos de los que pagan a las farmacias y los médicos están atrasados, entonces se van a desaparecer más médicos y va a formar una crisis de salud en Puerto Rico. Y sigue la crisis de desempleo y yo no sé. Yo espero que en el otoño algo va a pasar para quizás dejar a Puerto Rico renegociar la deuda sin quizás tener que usar la opción de bancarrota.
La opción de la bancarrota. Bueno, veamos qué momentos de dolor, seguramente momentos de dolor todavía esperan a los habitantes de la isla, al pueblo de Puerto Rico. Nos dices, ves en el horizonte más crisis de desempleo y sobre todo una inminente crisis de salud. Le seguiremos la pista a esto. Esperamos volver próximamente, en el otoño seguramente, sobre este mismo problema, volverlo a poner sobre la mesa. Mientras tanto, no me resta más que agradecerte muchísimo, Ed Morales, periodista, por tu presencia en Línea Abierta. Hasta luego.
Un montón de gracias. Gracias para tenerme en el programa.
Ed Morales es también ex profesor de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, que nos acompañó desde la Gran Manzana. Nos vamos a la pausa de la media hora. Regresamos con más plática en un minuto.